¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por eso también. El capítulo 7, verso 24 de 1 Corintios nos dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Estamos tratando con un tema interesante aquí, y hay tres interpretaciones posibles. Están aquellos que dicen que Pablo hablaba ahora a los padres que tenían hijas que son vírgenes, o que eran vírgenes, y él está tratando con la situación de si usted permite o no que su hija se case. Después están los segundos que dicen, nuevamente entrando en los aspectos culturales, había algunas personas que estaban viviendo juntas, incluso durmiendo en la misma cama, pero sin tener relaciones conyugales. La experiencia matrimonial, pero sin el aspecto sexual del mismo. Es decir, se llevaban bien viviendo juntos, ¿se da cuenta? Esta era una práctica común en aquellos días en Corinto. El tercer pensamiento es que también estaban aquellos que estaban casados, que sí estaban casados, pero sentían que era espiritual no tener sexo incluso en el matrimonio. Yo personalmente siento que Pablo se está refiriendo probablemente a la tercera categoría. Somos más espirituales porque no tenemos sexo. Sí, estamos casados, pero mi esposa aún es virgen. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Vemos, nuevamente Pablo está diciendo esto bajo todo el paraguas de que el tiempo es corto. Más adelante, cuando él escribe su carta a la iglesia en Éfeso, dándose cuenta de que la venida de Jesús evidentemente no sería de inmediato, él utilizó la relación de matrimonio como un hermoso ejemplo de la profunda relación que hay entre Cristo y su iglesia, y la utiliza en una de las más hermosas ilustraciones de relación que puedan existir. Por eso, ¿está usted casado? Bueno, no piense en liberarse. ¿Está usted libre de mujer? No busque esposa. Y agregó, más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. En definitiva, él está diciendo, hey, el matrimonio no es siempre lo que se supone. Usted puede tener dificultades en el matrimonio. Luego dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Esto debe ser interpretado, por supuesto, en su contexto. Porque en el contexto, él dice, el que está casado se preocupa por las cosas que son del mundo, cómo puede complacer a su esposa, el que no está casado realmente busca agradar a Dios. Por eso cuando él dice que los que están casados deben ser como los que no están casados, él lo que está diciendo es que usted debe estar preocupado en agradar a Dios. Esa debe ser su primera preocupación. Y agrega, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Sí, el tiempo es corto. Él está diciendo realmente, nosotros no tenemos tiempo, en realidad, de involucrarnos en relaciones maritales. No tenemos tiempo de afligirnos, ni para festejar, ni celebrar. No tenemos tiempo de juntar posesiones. Estamos en el mundo, pero no abusemos de él. Usémoslo, sí, pero porque tenemos que vivir, tenemos que comer, así que haga lo que tiene que hacer, pero no se involucre demasiado, porque la apariencia de este mundo se pasa rápidamente, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo estaba observando esta situación que se planteaba en sus días, el deterioro de la escena social, de aquellas cosas que sucedían, y entonces él da estas advertencias. Pero, él dice, el tiempo es corto, las cosas pasan rápidamente, en realidad no tenemos tiempo para cosas extrañas. Luego dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, es decir, llenos de inquietudes, así lo entendemos mejor. Quisiera que estuvieran libres de todas esas inquietudes, de todas esas preocupaciones. Y continúa diciendo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Él está diciendo que en la entrega completa de usted mismo al Señor, una esposa puede ser un tema de estorbo, un obstáculo. Usted ahora tiene que tenerla a ella en consideración. Y su verdadero interés es complacerla a ella. Bueno, diríamos que eso es lo correcto. Nosotros debemos estar preocupados, amigos, en cómo complacer a nuestra esposa. Y ustedes, esposas, deben estar preocupadas en complacer a sus maridos. Debemos considerar con cuidado estas cosas. Porque esto es lo correcto, está bien. Yo pienso nuevamente que un hombre debe ser dotado para vivir una vida de soltería. Y si Dios no se lo ha dado a usted, como dicen las Escrituras, aquel que encuentra una esposa buena, es decir, una esposa que para él sea una buena cosa, dice que haya el favor del Señor. Pablo está hablando del concepto de que el tiempo es corto. Nosotros no tenemos mucho tiempo para estas cosas ahora. Eso es lo que quiere decir. Puede ser que nos acerquemos a esta clase de situación nuevamente cuando estemos llegando al final de la era. Sin embargo, la Biblia no habla desesperadamente del matrimonio, sino sostiene como el plan de Dios y el propósito de Dios para el hombre. Es lo natural. No es natural no estar casado. Continuamos la lectura y dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Pero el que está firme en su corazón, dice, ¿no?, sin tener necesidad. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Estimado oyente, a mi juicio, dice que ella debería estar más feliz permaneciendo soltera. Pero es una situación interesante, debe mirarse a la luz de las condiciones que había allí en esa ciudad de Corinto, y a la luz del concepto de Pablo, de que el tiempo es corto, así que casi se termina. Ahora llegamos al segundo asunto. Comienza el capítulo 8 diciendo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un contraste que hay entre el conocimiento y el amor. Nosotros sabemos que tenemos conocimiento. Ahora, había un problema en aquellos días, porque la idolatría era prevaleciente. la mayoría de la carne que usted compraba en el mercado tenía, por supuesto, una porción que había sido ofrecida a los ídolos, a los dioses paganos. Cuando ellos cortaban la carne, tomaban alguna porción de ella y la ofrecían como ofrenda quemada a sus dioses. Bueno, luego el sacerdote sacaba su parte y el resto se lo devolvía a la persona y muchas veces era llevada al mercado y se vendía allí. Muchos cristianos tenían gran dificultad con su conciencia al comer carne que había sido ofrecida a los dioses paganos. Y esto en realidad los turbaba. Había otros en Corinto que se jactaban de su conocimiento. Que decían, bueno, eso no es nada. Eso solo es una piedra y no un dios, así que no hay diferencia. Yo tengo suficiente conocimiento para darme cuenta de que eso no es nada y de esa manera puedo comer carne sin turbar mi conciencia por eso. Y ahora Pablo se está dirigiendo a aquellos que tenían esta libertad de conocimiento y estaban ofendiendo a los hermanos más débiles. Y así escribe en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, uno está vacío y el otro tiene algo sólido. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto es tan cierto, estimado oyente. El hombre que piensa que generalmente es el que sabe menos, porque cuanto más sabe usted, más sabe usted que no sabe. Como decía Shakespeare, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce mejor. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que usted conoce mejor? ¿En qué área del conocimiento es usted más capaz? ¿En ciencias? ¿Quizá en matemáticas o en lingüística? Digamos que su área de conocimiento es el área de la ciencia. ¿Cuánto sabe usted de lo que se puede saber en cuanto a ciencia? O digamos que su habilidad es en matemáticas. De todo lo que se puede saber en matemáticas, ¿cuánto sabe usted? Bueno, mi capacidad es la Biblia, pero le diré que hay mucho más de la Biblia que yo no sé que aquello que sí sé. Pero yo sé lo suficiente para saber que no sé. Sé suficiente para saber que hay mucho por saber y que jamás lo sabré todo. Ahora, viene una persona, se jacta y dice, hey, yo soy un experto y puedo darle todas las respuestas. Créame, mi amigo, él sabe lo mínimo. Si un hombre piensa que lo sabe todo, no sabe nada. Así que si usted piensa que sabe, esa es una buena indicación de que usted no sabe mucho acerca del tema. Como decía el poeta, hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que conoce mejor. Luego dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Recuerde lo que habíamos dicho anteriormente, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Luego expresa Pablo acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que nosotros sabemos que estos ídolos son nada. Sabemos que solo hay un Dios vivo y verdadero, un Señor. Y dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si uno estaba en Corinto y crecía allí, se criaba en una situación de paganismo. Usted crecía adorando ídolos. comiendo carne en el templo de aquel ídolo. Es más, ellos tenían restaurantes allí y ofrecían la carne en una ceremonia, la sacrificaban ante el ídolo, después la asaban, y usted iba allí, comía esa carne en el templo y estaba compartiendo y adorando al ídolo o al Dios. Bien, pero usted aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, y habiendo salido de la práctica pagana de comer carne ofrecida en sacrificio a esos ídolos, usted se encontraba con grandes dificultades para seguir con eso, porque porque por tanto tiempo usted comió pensando que lo comía como una adoración a ese ídolo particular, ahora como cristiano ofende su conciencia, le molesta hacerlo. Por eso Pablo dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Luego dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Para decir, comer carne o no comer carne no tiene absolutamente nada que ver con mi espiritualidad o mi relación con Dios. Y bueno, podemos llevar esto más allá. Y culminamos con este pasaje del capítulo 8 de Primera de Corintios, desde el versículo 9 al 13, que le invito, estimado oyente, que me acompañe en la lectura. Dice así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que Dios le bendiga, estimado oyente.